No, me decían que hay un problema con la carretera de acceso a Punta Hidalgo. ¿La van a cortar? ¿La van a reparar? ¿Se ha caído algo? ¿Qué ha pasado por ahí?
Sí, es cierto. O sea, hay una limitación. Eso es lo que se llama normalmente un secuestro, ¿no? Porque te impiden la movilidad y eso se llama secuestro. Pues la han cortado, la carretera de la Punta del Hidalgo, y ya está, pues te aguanta y se acabó. No va, no hay ningún colegio, no vas a trabajar, no te mueves porque sí, y no hay otra cosa.
No se puede salir.
Un fin de semana, ¿no? Un día laborable y después de un puente. Es que manda narices, ¿no? Pero eso es lo que hay.
Y no se puede salir de la punta, no se puede salir, hay que quedarse en la punta.
Hombre, el que ha podido salir ha salido y el que no, pues ha quedado en la punta del Hidalgo, ¿no?
Y
en la punta del Hidalgo por bajamar y ya está.
¿Y el que ha salido ha podido entrar o no?
No, tampoco.
Tiene guasa.
Tiene mucha guasa, pero vamos. Esto es lo que hay. Hay que ser transigente, hay que ser cortés, como usted ha dicho, hay que ser cortés también y transigente con las instituciones.
Bueno, pues yo creo que estamos bastante adormitados, ¿no? Porque es que nos están dando palos por todas las esquinas y ya nos conformamos. Nos dan uno, nos dan otro, nos dan el siguiente. La gente, estamos con una capacidad de aceptación de situaciones que yo me maravillo, ¿no? Y después va el 1 de mayo y sale la gente a pedir, no sé qué pidieron el 1 de mayo. ¿Usted vio a alguien protestando en alguna manifestación o...?
Pues no, lo vi de fiesta, yo no vi nadie, vi celebrando el montón de liberados que hay, el montón de aquellos que le hacen ver a los trabajadores que luchan por ellos, que el montón de palmeros y paneiguados de un sistema que está totalmente obsoleto, que es el sistema sindical en España, ¿no? Pero que son necesarios, como he dicho, sí, y son necesarios porque siempre cuando alguien pide tiene que haber un argumento para por qué y cómo, ¿no? Y alguien da. Y en ese caso hay que defender al que trabaja y también al que produce, ¿no? A los dos hay que defenderlo. Y para eso se crearon los sindicatos, para defender a los trabajadores, pero con una idea decimonónica que hoy en día la quieren arrastrar al mundo del siglo XXI, ¿no? Y lo que hay, como yo y usted lo ha visto en muchas ocasiones, esos grandes tenedores de la Unión General de Trabajadores y de las Comisiones Obreras, ¿no? Que son los dos pilares sindicales del país y que salen a aplaudir y a mover tambores el 1 de mayo para justificar, entre otras cosas, el estatus institucional en el que están instalados, simple y llanamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo estoy en contra de los sindicatos? No, ni muchísimo menos, porque además fui un dirigente sindical y usted lo sabe. Y el que me ha alcahueteado un poco también lo sabe. Y por supuesto que no, en absoluto. Pero sí hay que modificar el sistema antes, que una modificación de la Constitución, una buena regeneración democrática sería una regeneración sindical. Y escarbar un poquito, ¿no? Escarbar un poquito para ver todo lo que se cuece ahí detrás, ¿no?
No estaría de más. No estaría nada de más que se haga una reflexión sindical en este país. Pero bueno, porque la verdad es que...
No hay nadie que ha querido y ni tiene valor para hacerlo. Piense usted que la ley de huelga es del año 77, el Real Decreto que regula la huelga, del año 77, es antes de la Constitución. Y sin embargo, nadie habla de esa ley como si fuese una ley anticonstitucional, ¿no? Pero en puridad es una norma preconstitucional. Es una norma preconstitucional que ahí está desde el año 77 y absolutamente ningún gobierno, ninguno del color que sea, le ha querido meter mano, ¿no? Para adaptarla y modernizarla a la Constitución. Ahí está. Y como eso, la reflexión de que es otro grifo abierto de impuestos y de muchísima resumen de todo lo que nosotros colaboramos, es decir, la sociedad colabora para que sea una sociedad más, digamos, justa, ¿no? Y sin embargo, es lo que tenemos hoy en día, a fecha de hoy. El 5 de mayo lo que hay es una carretera cortada, un secuestro de movilidad, porque no te puedes mover, y un 1 de mayo con panderetas celebrando que hay algunos que siguen comiendo gambas y muy grandes.
Pues la verdad que sí, que le aproveche. De todas maneras, en juicios te vieras y los ganaras, maldición gomera muy sabia, y también en relaciones sindicales conflictivas te vieras y también las ganaras. En mi etapa empresarial siempre llegué a un acuerdo antes con los enlaces sindicales, antes de tener un conflicto, y nunca con un sindicato pude llegar a un entendimiento, con lo cual mi experiencia es que son necesarios los sindicatos, pero siempre los seres humanos hablando y con vocación e intención de llegar a un acuerdo se alcanzan mejores soluciones que en cualquier pleito. Pero bueno, antes de tratar la actualidad, vamos a hablar de su querido artículo. Digo querido porque yo lo leo toda la semana, ya se ha convertido en un habitual. Y esta semana, pues una vez más, toca usted un tema que es una reflexión que deberíamos hacer en voz alta los españoles. Porque hemos normalizado una más de este sanchismo que nos inunda, que es el gobernar a base de decretos leyes con la justificación de que anteriormente se ha hecho también. Pero bueno, ya ha rizado el rizo y ha llegado a una situación inesperadísima por parte mía, pero que desde luego se ha convertido en habitual. El decreto ley. ¿Nos puede usted informar, usted que es un sabio con respecto a estos temas, qué es un decreto ley, para qué está previsto en la Constitución usarlo y cómo se está usando actualmente?
Bueno, el decreto ley está previsto, es una norma que se usa en casos muy tasados, de urgente y extraordinaria necesidad, ¿no? Lo dice el artículo 86, lo puedes leer, el artículo 86 de la Constitución, que se usa, lo puede usar el gobierno solamente en esos casos. ¿Qué ocurre? Que lo descubrió el sanchismo, el gobierno de Sánchez lo descubrió con el coronavirus y ahora lo usa como algo normal y corriente. ¿Qué pasa? Que es que esa norma, después de que el Consejo de Ministros la apruebe y entra en funcionamiento, desde que la apruebe, tiene que pasar después por el Congreso, antiguo Congreso de los Diputados, hoy Congreso a secas, tiene que pasar por el Congreso para que la convaliden. ¿Qué quiere decir eso? Para que esa norma que ha dictado el Gobierno, que hipotéticamente es un órgano inferior en poder, pues le diga al Congreso, que es el padre, que de donde sale el Gobierno, le diga al Congreso que está bien y que siga adelante. Así de sencillo y así explicado en román paladino, para que lo entiendan todos en este martes primero de mayo, que estoy cabreado y enfadado, como usted habrá podido notar, porque no me gusta que me hagan esperar. Entonces, el planteamiento está en que esta norma, este decreto ley, el 826, que aprobó el gobierno de Sánchez, el Consejo de Ministros de Sánchez, cuando ha llegado al Congreso, el Congreso le ha dicho tararí que te vi. Su socio Jun ha dicho que ni loco votaban esa norma y, lógicamente, PP y Vox tampoco. Por lo tanto, gobierno, el primer por lo tanto, don Diego, adelante, vaya tela.
Pero eso porque está enfadado. Desenfádate.
En cualquier caso, no, eso es muy complicado, don Diego, y usted lo sabe que me conoce. Y en cualquier caso, han cogido y ese decreto ley, pues lo han tumbado. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues unas consecuencias desastrosas. ¿Por qué? Porque hay normas y hay desarrollo legislativo y hay desarrollo procesal y hay vida jurídica que se ha desarrollado en el tiempo que ha estado vigente ese decreto ley y ahora no está vigente. Y claro, eso crea un caos. El lenguaje técnico es que los efectos no convalidados, pues nos preguntamos, ¿y ahora qué? Y no me voy al Tribunal Constitucional, lo pongo ahí en el artículo, porque se pronunció en supuestos similares, y lo que hace el Tribunal Constitucional es capear el temporal con dos principios que usa, que es la seguridad jurídica, que eso ya nadie se lo cree, que pediría o que salvaría lo firmado antes de que la norma estaba viva, por eso hablo de decreto zombie, y el principio democrático, que diría que el Congreso que lo ha rechazado es porque esa norma no debería existir nunca, porque no sirve, ¿no? En palabras, y lo pongo también, creo recordar en mi artículo, del Risto Mejide, usted no sirve, decreto ley, no sirve, y además el gobierno que lo aprobó lo sabía, pero disparó para generar un poco de humo, y ya está. Y mientras tanto, amigo mío, en la calle lo que estamos sufriendo es que es lo que pasa y cómo te afecta a tu caso, en el hipotético, o centrándonos un poco más en lo que decía ese decreto ley que no se convalidó. Hablaba de los alquileres, qué pasa ahora con el piso, la señora que pidió un préstamo para arreglar la cocina en una casa alquilada y que tenía una prórroga firmada, que si la prórroga no sirve. Es decir, el colapso en estos juzgados o en estos tribunales de instancia o de instrucción que se llaman hoy en día, y que cada vez está muchísimo más saturado, pues con normas como esta, más saturada. Pero mientras tanto nos vamos entreteniendo con el circo del Tribunal Supremo y escuchar a Ábalos y compañía, ¿verdad? Eso es lo que le puedo contar de lo que es un decreto ley, y si tiene usted alguna pregunta más o quiere que se la aclare más a los oyentes, yo encantado.
Bueno, yo el tema de la vivienda es uno de los 36 decretos leyes que han decaído. ¿Qué ha pasado en anteriores ocasiones? Porque el vacío legal ahí de que se aplica o no se aplica, esos 30 días hay que aplicarlo. Es decir, que los que han tenido la suerte de que se le ha vencido el contrato entre que se publica en el boletín y decae en el Congreso, eso no habrá más remedio que aplicarlo, ¿no?
Hombre, lo que ahora se abre es una etapa de seguridad jurídica o inseguridad jurídica, ¿no? Tendrán que ser los tribunales, por eso digo, se colapsará mucho más, tendrán que decir los tribunales qué norma es la que se aplica, por qué y qué consecuencias tendrán. En fin, yo como jurista, como persona que se dedica al ámbito procesal, si afecta le puede afectar a cualquiera de los que acuden a nosotros o los que están entre nosotros en nuestro baúl de confianza, que es lo que nos generan los clientes, que depositan la confianza en nosotros, pues si le perjudica o hay alguna duda, no le quepa a usted, ni hablando, utilizando lo mismo, la menor duda de que vamos a acudir al tribunal a que nos diga qué norma se aplica, siempre en defensa de los intereses del justiciable, ¿no?, que es el gran perjudicado. Pero eso explíqueselo a todos estos que votan al partido que mantiene en el poder, o a los partidos que mantienen en el poder a este gobierno, ¿no? Ya no voy a decir el nombre porque ya todos sabemos cuál es. Y yo te digo, aunque sea grotesco, que va a seguir estando el sanchismo aquí, porque él, si no tiene voto, los creará de la manera que sea, ¿no? Pero yo no quiero hoy dejar de mencionar algo que he visto en el debate de Andalucía, que he visto en Andalucía en estos días que he pasado por allí. Y lo que te digo que es, lo digo aquí, que hay una reducción intelectual brutal en los votantes del PSOE. Es que llama poderosamente la atención. Y claro, con esa reducción intelectual, pues uno no le puede dar agua al que no quiere beber, ¿no? Y eso lo estamos viendo con el juicio de Aldama y lo estamos viendo también con lo que está sucediendo, y lo voy a capilarizar con el artículo que hice para esta semana, ¿no? Los decretos zombies. Es que es tan aberrante, tan descarado lo que está sucediendo y cómo nos está afectando, que ya no se sabe qué hacer. ¿Qué hacer? Pues mira, puedes eliminar a la persona que nos está gobernando. Eliminar, te estoy hablando políticamente. Pero va a haber una solución, porque para arreglar esto, y lo hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones, esto no es flor de un día, ¿eh? Esto es una cosecha larga si se quiere arreglar.
¿Y tú crees que se quiere arreglar? Por lo menos el PSOE tiene intención de cambiar al líder, porque yo no veo ningún tipo de intención.
No, intención de cambiar al líder en absoluto. Es decir, el líder está perfectamente ramificado en todas las células del Partido Socialista actual. Hay algunos díscolos, algunos, que dicen con la boca pequeña cosas que tienen que decir, que después ellos ni ellos mismos se lo creen. Y es posible que para que este líder cambie tuviera que surgir alguien suficientemente potente para decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Lo ha intentado Felipe González y ni siquiera Felipe González ha podido con él. No, Diego. Por lo tanto, segundo, por lo tanto. En cualquier caso, lo que queremos decir con esto es que si no aparece nadie, pues nos vamos a quedar con él per se. Eso que no quepa la menor duda. A no ser que haya un giro de que el cerebro se alimente de algunas neuronas que entren en la cabeza de alguno, que piensen, que hagan una reflexión y que así no podemos seguir. Pero con lo que yo estoy viendo, con lo que yo estoy palpando, que usted sabe que yo me muevo mucho por el territorio nacional, por el Reino de España, el planteamiento es el mismo, ¿no? Uno va a Andalucía y ve que posiblemente Juanma Moreno gane las elecciones, posiblemente, porque nunca se sabe, que el PSOE se dé un pequeño tropiezo o un gran tropiezo, tampoco con la cheerleader que está allí. Pero eso es lo que cuenta Andalucía, pero lo que vale son las elecciones generales, porque el gobierno central depende de ahí. ¿Qué es lo que ocurre? que si seguimos con el sanchismo durante mucho tiempo, lo que van a hacer las comunidades autónomas que puedan, y valientes, la nuestra no, evidentemente, la canaria no, pero las comunidades autónomas que puedan y valientes, pues se blindarán normativamente y habrá distintos España dentro de una misma España, en unos territorios en que se viva muchísimo mejor, que haya más seguridad, no solamente jurídica, sino una seguridad vecinal y de convivencia, que se está destruyendo en muchísimos sectores y es motivo de la inmigración ilegal, que usted antes parece que muy cobarde desde mi punto de vista, no ha sabido decir que los porcentajes que hay del Ministerio del Interior que han salido nos hace ver, y lo tiene en las páginas, nos hace ver que la delincuencia y los focos de delincuencia tienen un motivo en algunos sectores muy claro. No hay que, yo que trabajo en eso también, no hay que ponerse una venda en los ojos ni morderse la lengua al decirlo. No es lo mismo la convivencia de hace 10 años que la actual, ¿no? Y los índices delictivos hay que ver dónde están. Es decir, que hay que levantar la voz y no ser cobarde para decir las cosas. Eso no es equiparar al inmigrante con delincuencia, en absoluto. Bienvenido todos los que se integren y estén para aportar y para que esa falta de nacimiento de los españoles acomodados suframos ahora, que tengan que venir a ayudarnos a envejecer, ¿no? Ayudarnos a envejecer, porque ¿quién nos cuida a nosotros después de la ruptura de la estructuración familiar que teníamos, don Diego? Nos cuidan pues gente que afortunadamente y con todo el cariño del mundo vienen a ayudarnos, ¿no? Y como eso, mil cosas más. Todos los trabajos que ahora los señoritos de España no quieren hacer, pues tienen que venir de fuera a hacerlo, ¿no? Y esos son inmigrantes que aquí tienen las puertas abiertas. O sea que vamos a poner los puntos sobre las íes y no vayamos a hacer la tontería de pensar de que hablar claro está criminalizado. Que también, Diego, que hablar claro también está criminalizado hoy en día, porque te tachan evidentemente de una ideología que ni siquiera el que habla de ella sabe lo que significa, pero te tachan. Y me puedes cortar cuando quieras, Diego.
No, yo pasa que como me has acusado de un poco de cobardía, yo he dicho lo que creo, que necesito datos reales que no se están dando por miedo a que la gente formemos opinión, y que es evidente que hay inmigrantes que son delincuentes y que lo que deberíamos hacer es devolverlos a su patria rápidamente y no mezclarlos con eso que tú bien dices de la gente que viene aquí a buscarse la vida, a integrarse en una sociedad democrática y moderna, que vienen a trabajar, a ganarse la vida y que además atienden servicios básicos que nosotros no somos capaces de atender. Pero es que siempre ha sido importante discernir el grano de la paja, ¿no? Y lo que está claro es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen la información de quiénes son los delincuentes, y lo que hace falta es dotar de medios a esa policía para que esos datos se pongan blanco sobre negro, negro sobre blanco, y que se expulse a la gente que vienen a perjudicar nuestra convivencia. Eso no es ser prioridad nacional extraña, eso no es ser de la fachoesfera ni ser una persona en contra de la inmigración, sino que hay que separar el grano de la paja.
Bueno, don Diego, retomando, Dios me libre de acusarle a usted de algo, solamente era una opinión, y como siempre, era mi opinión en ese contexto nada más. O sea que, mis disculpas, porque yo acusarle a usted, lo que puedo acusar de gratitud, nada más.
No me ofende. Pero que sí quiero que declare mi posición. Yo no soy una persona que esté en contra de la inmigración, pero sí estoy en contra de que no se cumplan las leyes y que la gente que las incumple tiene que estar fuera, o metidos en la cárcel, o en su patria, que si han venido a molestar, que se vayan.
Pero en fin, eso es un debate que está abierto, que no lo vamos a arreglar. Sí, por opinar, ya hemos opinado sobre el tema este, y está ahí, y cada vez será peor, y cada vez estará... Mira, este fin de semana, por ejemplo, Diego, el sábado, en la televisión española, emitieron una película que se llama algo así, era la fuerza del landismo, ¿no? Pepe vente para Alemania. Entonces, antes de la película, lo habrá visto usted en otras ocasiones, a mí coincidió que estaba en casa de alguien, lo tenían puesto, y vi ese fragmento, no de la película, porque la película ya la he visto, lo que sí vi un fragmento de los contertulios que estaba allí, estaba Javier Gurruchaga, ¿no? Y Javier Gurruchaga le habían pagado seguramente, porque se notaba un montón, le habían pagado para decir que, mira, lo bien que acogían en Alemania a los españoles, que España ha sido un país que ha sido acogido siempre, y que los inmigrantes pobrecitos que vienen a España pues tienen que tener las mismas posibilidades. Pero claro, yo ahí el discurso de Javier Gurruchaga, al que le tengo mucho cariño, se quedó cojo, ¿no? Porque ha sabido que hay que decirle que cómo iban los españoles para allá, los españoles para allá no iban a delinquir, los españoles para allá no iban a formar guetos, los españoles para allá no iban a solicitar subvenciones y vivir del sistema como ocurre aquí, ni tampoco a crear episodios como los que estamos viviendo hoy en día, ¿no? O sea, que confundir a la población es malo, ¿no? Porque nosotros, España es un país de acogida y seguirá siéndolo porque somos muy buena gente. Si los españoles son, sean de donde sea, tanto de Cangas de Narcea como de Elegido, son muy buena gente. Y eso no va a ocurrir nunca. Lo que pasa es que los españoles nos damos cuenta que mientras un anciano, como acabo de ver en la red estos días, y hablar también con la persona que lo grabó, como un anciano de 83 años que ha cotizado en España, está pidiendo limosna en la puerta de una iglesia, vienen gente aquí y se la aloja en un hotel y se le pone una paguita y le dan un móvil y unos Nike y anchas castillas, ¿no? Esas cosas, esas dos maneras de ver la sociedad, las tocas y las palpas, y es lo que molesta, ¿no? No que venga gente. Como te he dicho al principio, gracias a todo el que viene, porque alguien que me va a cuidar a mí, que cada vez estoy más cascarrabia y más viejo, ¿no?
Oye, ¿y qué te parece si dentro de dos fines de semana, cuando sepamos los resultados de las elecciones en Andalucía, se hace realidad esa encuesta del CIS andaluz que dice que va a sacar 22 puntos el PP al PSOE, independientemente de que consiga el PP mayoría absoluta para gobernar Andalucía sin necesidad de Vox? ¿Habrá algún cambio en la posición actual del PSOE o algún cambio en la posición actual del sanchismo? ¿O seguirá todo igual?
Hombre, yo te contestaría, yo, Juan Inurio, te contestaría que sería todo igual, ¿no? Que nunca pasa nada, como decía Schopenhauer. Pero tengo que poner un pero, que tú sabes que la Andalucía es una manzana. Tengo que poner un pero, y es el siguiente. A mí algunos ratones me han informado de que si los resultados en Andalucía son tan escandalosos, es posible, y con la ruptura con el PNV que está habiendo y los rifirrafes con Junts, es posible que en marzo pudiera haber elecciones y no tener que iniciar otra legislatura tan débil en el Congreso, ¿no?
En marzo del año que viene.
Del 2027 hubiera elecciones. Se convocaran, evidentemente antes, se disolvieran las Cortes para que en marzo del 2027 hubiera elecciones. Eso es lo que me han dicho algunos informantes que están dentro del Congreso, que forman parte del Congreso. Y yo lo digo aquí porque es posible que se dé esa circunstancia después de lo que ocurra en Andalucía, pero no lo veo muy creíble, ojalá, ¿no? Pero no lo veo muy creíble. Mientras tanto tenemos que seguir aguantando el circo de ver que todas las flechas apuntan a la misma diana y nunca pasa nada, por eso que dije en esta conversación, don Diego, la reducción intelectual del que vota y sigue votando al partido, bueno, al sanchismo, porque al Partido Socialista, como también he dicho aquí muchas veces, es necesario, hace falta y ha sido un partido, y es un partido que construye convivencia, construye democracia y ha construido gran parte del Estado social y del Estado del bienestar, ¿no?, del que disfrutamos.
Una pregunta, Juan, tengo una duda. ¿Se dice que el juicio está listo para sentencia o visto para sentencia?
Visto con V.
Con V.
Con V de Bilbao. Bueno, y dicho la broma, porque ya he visto que estoy un poco menos cabreado.
Yo te doy tu tiempo para que te desenfades. Hay personas que se desenfadan instantáneamente. Hay personas que tardan semanas en desenfadarse.
¿Sí? Ah, no, yo me desenfado instantáneamente. Semanas no, aguanta ni una semana.
Te sale una úlcera de estómago, macho.
Ya estoy descabreado y desenfadado.
Muchas gracias.
Mira, se dice visto para sentencia. Se le han dado a la defensa 24 horas para preparar las conclusiones. Yo particularmente, si estuviera allí, pues estaría encantadísimo de esa venia que nos ha soldado el tribunal, ¿no? O sea, un día entero, 24 horas para hacer las conclusiones, cuando las tienes que hacer en términos ordinarios, de momento, que termina el juicio y dice conclusiones y tienes que cantarlas, ¿no? Pase lo que pase. Pero pero que te den 24 horas para escribirla, medicarla y prepararla y después leerla, está muy bien, ¿no? He visto un poco de las declaraciones, de Ávalos, pero ¿sabe por qué la he visto? Porque he visto la torpeza en el interrogatorio del fiscal, ¿no? Porque el fiscal dejaba a Ávalos a hacerle preguntas a él mismo, ¿no? O sea, y claro, eso nunca se debe permitir. El interrogado es el acusado, ¿eh? Está allí sentado, acusado. No él, el mismo. Pero le daba absolutamente igual. El que tenía la sartén por el mango, no sé si lo habrás visto, Diego, el que tenía la sartén por el mango era Ávalos, y Ávalos ha venido a decir con toda tranquilidad que él es el bueno de la película y que está condenado por el pueblo y que sí, que hacía lo que hacen en todas las administraciones. Los contratos se lo daba a su amigo y después buscaba a otros que ofrecieran ofertas más por encima para hacer justificar el expediente, ¿no? O sea, saber que eran falsos los expedientes y poco más. No ha hablado un poco más, que él no se ha llevado nada y que es el bueno de la película. O sea, haciendo tomar el pelo y hacer pasar a todos los españoles que somos tontos del bote, ¿no? Y hay algunos que lo comprarán, ¿no? Porque si deja algunas manifestaciones donde ha ido la cheerleader, le preguntan en la calle y a la gente, a los que van a esas manifestaciones del sanchismo, y decir que el juez Peinado está comprado por el PP, que si el juicio de Ávalos es un juicio político que ha estructurado Vox contra él, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Las evidencias, por mucho que le enseñe, mira, que si eso arde y echa humo y metes el dedo, te vas a quemar. Llegan a decirte que no, que está totalmente equivocado. Por eso es bueno, y está más de moda que nunca, que lean 1984 de Orwell, que nosotros lo hemos hablado aquí algunas veces también, ¿verdad, Diego?
Sí, sí, es una novela muy
eso, porque las evidencias son tan palmarias que hasta te erizan, ¿no? El que alguien lo niegue. Sí, y el que lo niega tiene el mismo derecho que tú y que yo. El voto vale lo mismo, ¿no? Ahora también conviene explicar despacito, porque tiene su miga, que el ministro Bolaño ahora se vaya
a querellar, ¿no?
A revelar, ¿no? A querellar contra lo que están diciendo en el juicio, ¿no? Esto es el pataleo de siempre, amigo mío. Y la doctrina de la veracidad que muchas veces evoca el Tribunal Constitucional debería de evocarla aquí también, ¿no? Porque manda narices lo que está ocurriendo en esta España, que yo pienso que si no ocurre esto, ocurrirá otra cosa, ¿no? Porque antes te escuché de que ha venido un ratón, ha hecho sus cositas en un camarote y ha sacado un vídeo que se llama el antivirus, ¿no? Sí. Y que el antivirus viene para acá, ¿no? Pues siempre hay algo peor que puede venir, ¿no? Y ahora me acuerdo de mis amigos que están en guerra, ¿no? Con la URSS. Que tengo, no sé si tú conocerás alguno, pero había algunos allí viviendo en el sur de Tenerife que lo han llamado y se han alistado en esa guerra que hay en Ucrania, ¿no? Y me acuerdo de ellos ahora. O sea, siempre hay algo peor, ¿no? O también los vecinos del estrecho de Hormuz que lo están pasando fatal, que nadie habla de ellos, ¿no? Y que a nosotros ahora estemos preocupados porque Sánchez está haciendo con nosotros lo que está haciendo, de que seamos el país donde pagamos como daneses, pero vivimos como Platón en la cueva, como te dije el otro día, como sí, verdaderos cromañones. Pues mira, mientras tanto vamos a celebrar que el Tenerife ha promocionado a segunda división, ¿no? Donde posiblemente se vea con el Sevilla, porque el Sevilla va fatal.
Bueno, ayer le ganó la Real Sociedad, ¿eh? Ayer le ganó la Real Sociedad.
Bueno, pero que a lo mejor se ve, ¿no?
Para está complicado.
Porque lo vi cerca.
Sí, está bien.
Pero,
está
claro. Y mientras tanto vamos a seguir aplaudiendo. Y si abrimos la nevera y todavía tenemos algo que coger y tenemos un techo donde dormir, pues vamos a darnos por satisfechos, ¿no?
Eso pensamos muchos españoles. Virgencita, virgencita, déjame como estoy, ¿no?
Y eso es lo que hay. Aparte de que usted y yo podamos debatir, podamos expresarnos todavía libremente, y algunos que nos escuchen hacerlos también que emigre esa idea de su mente de que la cosa va bien, porque podía ir mejor, muchísimo mejor. porque no nos merecemos, como estamos, en un país de subvencionados, porque todo está subvencionado y el que trabaja le están dando en el lomo, o nos están dando en el lomo de una manera brutal.
Y además indicándole que también cabe la... Sí, además indicándole que también está el camino de subvencionar, que ¿para qué te va a pelear con la vida, luchar para salir adelante? Que te vaya la subvención. Por cierto, último dato, y ya con esto lo dejamos, Juan, te pongo en tu conocimiento que ya conocemos los datos del paro, que a mí me gusta más llamarlo, los datos del empleo, en el último mes, en abril de este año.
Ha subido,
año,
¿no? Ha subido el paro, ¿verdad?
Ha subido el empleo, pero se ha descendido el desempleo por la Semana Santa, lógicamente, y la contratación fija, no dice si discontinua o continua, ha subido un 7% y la temporal un 4%. Pero este dato que siempre lo digo, este dato siempre es bueno, y es malo dependiendo de quién lo lee, pero el contrato medio el mes pasado estaba en 3,8 horas, ahora está en 3,6. Es decir, que
un contrato.
A media jornada, es decir, que los que están trabajando, esos 22 millones y pico de españoles, la media, algunos tendrán una hora de contrato, la media no llega a 4 horas. Así que ese
Pero
es el empleo que estamos generando.
Voy a dar otro dato. Por primera vez en la historia, el sueldo de, o lo que se cobra por una pensión de jubilación, supera lo que cobra un joven en un trabajo de 8 horas.
La media, sí.
O sea, que eso es un dato también económico
para hacérselo mirar
en cuenta. Pero mientras tanto, vamos a coger la sartén por el mango, Diego. Si particularmente yo tengo que hacer una obra en casa y no encuentro absolutamente a nadie que pueda hacer la obra en casa, y el que aparece decir, no, yo estoy subvencionado y si te la hago en vez, en absoluto voy a permitir eso, porque colaboraría yo también con la economía sumergida.
En B y cobrando como si fuera un notario, ¿eh? Y cobrando como si fuera un notario, macho.
Pero no hay absolutamente nadie. Entonces no me digan a mí que el problema está, sino que hemos creado una sociedad de subvencionados, porque por todos sitios subvencionados, o también otra de las cosas que no hemos hablado hoy, que también hay que poner encima de la mesa, que el tema de la situación del absentismo laboral. Canarias vuelve a ser la comunidad con más absentismo laboral de todo el territorio nacional. ¿Qué pasa? Hay
que hace muy buen tiempo, en Canarias hace muy buen tiempo.
Dice que alguien va al médico, dice, doctor, me duele aquí, me tengo la cabeza, me duelen los riñones, y no me puedo levantar, estoy todo el día con que me ahogo, ¿qué puedo hacer? Y entonces el doctor dice, le voy a mandar una receta y se va a poner bueno de momento, no va a tener nunca ningún problema. Y la receta fue arte autónomo. Sí. Y ya está, porque los autónomos tienen una salud de hierro, pero cuando Cierto. Digo de hierro. Y sin ir más lejos, yo he visto este puente a una persona en su negocio con el brazo roto, porque se cayó por la mañana, el brazo roto, y seguía atendiendo el negocio. Que llegue a decir, deja el negocio y dice, no, porque es que si lo dejo, ¿quién atiende esto?
Está claro, la vacuna contra las enfermedades, sangre autónomo. Don Juan.
La vacuna, exacto, sangre autónoma. Bueno, don Diego.